La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y pues como le venía diciendo, el 4 de julio viene siendo una fecha importante para nosotros. Cuando yo le pregunto a usted, ¿qué le viene a la mente cuando yo le digo el 4 de julio? Los cohetes, ¿va? ¿Cuánto van a ver los cohetes? O sea, vacación, ¿ok? Algunos ahora están volando, ¿entiende? Porque se extiende la semana. Y pues es una gran celebración pues en los Estados Unidos. Yo no sé cuántos de ustedes cuando estábamos en nuestros países se acordaban del 4 de julio. Pues yo me acuerdo bastante porque yo miraba un programa que me gustaba bastante que se llamaba a 60 Minutes, en español era 60 Minutos, y siempre sacaban cosas que tenían que ver con el Army de Estados Unidos y siempre daban documentales de cómo esta nación se hizo libre, cómo esta nación llegó hasta donde está ahorita, y siempre miraba los testimonios de estos soldados, ¿verdad? Y es algo que se les agradece mucho, porque gracias a los soldados que pues prácticamente estuvieron en la guerra, pues esta nación puede ser libre. Y una de las cosas interesantes de que la mayoría de ellos dieron todo, y esto incluye también que dieron sus vidas, y pues muchos de ellos, usted han escuchado testimonios de cómo han perdido amigos en batalla por hacer este país una nación libre. Ellos lo dieron absolutamente, lo dieron todo. El libro de Hechos, pues vamos a ver el libro de Hechos, y pues el libro de Hechos fue escrito por Lucas, quien tiene un nombre en el Evangelio llamado Lucas, ¿verdad? O sea, él escribió Lucas en los evangelios, pero también tiene su otro libro, que en este caso viene siendo Hechos, que también fue escrito por él. Y pues al mismo tiempo, pues que en el libro de Hechos nosotros vemos de que aparecían algunos apóstoles, y pues el personaje más principal, o sea, el personaje principal en el libro de Hechos viene siendo Jesucristo, con el trabajo del Espíritu Santo. En Hechos vemos cómo se hacían milagros, recibieron dones, el don de lenguas, miramos muchas cosas. Y de hecho, de Hechos 1 al 4, casi como que empezamos a ver la iglesia perfecta. O sea, ellos estaban viviendo una época muy, muy buena, hasta el que les voy a leer ahorita, hasta el capítulo 5, de que pasa un evento bien fuerte para los cristianos que estaban ahí y siendo testigos de esto. Entonces, si vemos los capítulos anteriores que yo les voy a enseñar, o sea, los voy a dirigir a Hechos 5, pero también en su misma Biblia, pues usted lo único que tiene que hacer es ver la parte de atrás, en la siguiente página o en la misma página, porque también vamos a ver Hechos 4, qué fue lo que pasó, para llevarlos en el contexto de lo que la historia está diciendo. Pero primero los voy a llevar a la historia principal de Hechos, y se la voy a leer, y la palabra de Dios dice lo siguiente. Hechos 1. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con una parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó: Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del territorio? Le dijo a Pedro, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esto? No has mentido a los hombres, sino que a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo y lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde se entró su esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio.
¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le reclamó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevan a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de todos en la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Padre Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos das de venir a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, de que seas tú el que predique hoy y que, Padre Señor, toca corazón a aquellas personas que tal vez no lo han hecho. Y te pido, Señor, tu bendición, porque es en tu nombre que te adoramos. Amén. Ok, nosotros vamos a ver, nosotros vemos de que yo les acabo de escribir ahorita lo que acabamos de leer, un suceso totalmente dramático en la iglesia. ¿Cómo es posible que dos personas cristianas, o sea, seguidores de Cristo, de repente, ¡pum!, se cayeron y miren los jóvenes lo fueron a enterrar. Ahí dice, los jóvenes fueron, imagínense joven, tenemos trabajo. No, mentira. Entonces los jóvenes fueron y enterraron a estos dos personajes que eran creyentes de Cristo. Pero vamos a ver qué exactamente es lo que pasó, para que nosotros entendamos el contexto de lo que estaba pasando, porque uno dice, mire, ¿y qué les pasó si ellos dieron lo que tenían que dar? ¿Cómo es posible de que ellos dieron de su posesión y de repente cayeron muertos? Bueno, vamos a ver el contexto de la historia, porque yo les dije a ustedes de que estaba pasando un momento muy bueno en la iglesia. Para eso nos vamos a ir a Hechos 4, Hechos 4, 32, 35, y al leer esto nos vamos a dar cuenta, vamos a entender un poquito más qué es lo que estaba pasando. El versículo 32 dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas y terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Nosotros podemos argumentar de que pues no había nada malo. Ustedes miren el contexto de esto, ustedes notarán que los cristianos en ese periodo de tiempo estaban donando, estaban dando sus casas y pues de lo que ellos vendían se lo daban a la iglesia para que los apóstoles de cierta manera cubrieran la necesidad de las personas que más lo necesitaban. De hecho, algunos teólogos lo describen como un momento, el mejor momento de la iglesia, o sea, todo era alegría, todo era felicidad, todo era compartir, o sea, como le dicen, la iglesia perfecta, hasta el capítulo 5 donde ¡pum! Pasó lo que nosotros ya sabemos del suceso de Ananías y su esposa. El problema aquí, algunos sugieren de que pues tanto Ananías como Zafira, su esposa, de cierta manera querían obtener el crédito de que nosotros lo dimos todo, ya que acuérdense, en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón, lo estaban dando todo. Y ya les voy a enseñar cuál fue el problema y qué aplicación tiene este problema al día de hoy. No es de extrañarse de que Ananías y su esposa Zafira sintieran la tentación de recibir el crédito y decir, hey, si nosotros lo estamos dando todo y le están dando crédito a aquellos, vamos a hacerlo nosotros también. Pero no se daban cuenta de que pues ellos pensaron de que nadie los estaba viendo, ellos pensaron de que Dios nos iba a dar cuenta y que el Espíritu Santo nos iba a dar cuenta. Y hello, sorpresa de lo que iba a pasar. Y esto aplica mucho a nosotros porque nos damos cuenta de que nosotros pensamos de que, incluyendo a mí, de que Dios no te va a ver, de que puedes hacer lo que quieras y no te das cuenta de que va a haber un punto donde Dios va a revelar eso malo. Vieron la tremenda generosidad, Ananías y Zafira, vieron la tremenda generosidad que los otros estaban dando, pero el problema aquí viene surgiendo porque ellos no dieron todo lo que se debía de dar, sino que dieron solamente un poco. Ustedes van a ver ahí que dice, ambos dieron algo de dinero, pero también ambos no lo dieron todo. ¿Se imaginan ustedes cómo habrá sido la conversación entre Ananías y su esposa? De hecho, en el papelito ustedes miran unos dibujitos. Ustedes miran ahí de que está Ananías ahí guardando el pisto, ¿verdad? poniendo en un jarrón el dinero mientras su esposa está sacando el otro. Y tal vez ellos están, tal vez, imagínense la conversación que tenían ellos. Hey, no le demos todo. O sea, ellos no se van a dar cuenta, no le demos todo. Mejor guardemos porque necesitamos para esto. Y muchas veces me pongo a pensar cuando leo la historia, y en veces digo, ven, a veces se parece a mí mismo, que yo digo, men, no, hombre, ¿para qué voy a poner ahí todo el diezmo? Sí, para la gasolina y el seguro está caro. No, hombre, mejor no. Nadie se va a dar cuenta. De todas maneras, nadie se dará cuenta. Y me pongo a pensar, ¿verdad?, de que pues muchas veces, así como Ananías y su esposa estaban haciendo, muchas veces es la misma foto de alguno de nosotros cuando de cierta manera pensamos que nadie nos está viendo. Entonces, ¿se imaginan ustedes esa conversación que habrán tenido ellos? ¿Cómo lo planeamos? O sea, ¿cómo planeamos esto? Y no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. Verá, el problema fue de que hicieron creer a los apóstoles que dieron toda la posesión que valoraban cuando se quedaron con una parte. La palabra que ustedes miran en el versículo 2, en el versículo 2 es una palabra, la cual dice, se quedaron también viendo una propiedad en sí, en complicidad, su esposa Zafira, se quedó con una parte. La palabra se quedó una parte en el griego antiguo significa robar. De hecho, esta misma palabra de que se quedó con una parte aparece en Titos 2. En Titos 2 nosotros vamos a ver que el versículo dice lo siguiente. El versículo dice, no deben robarles. Esta palabra no deben robarles es la misma que se utiliza en Hechos 2. No deben robarles sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Entonces nosotros vemos cómo esta palabra significa, no es que se lo quedaron, sino que se lo robaron. Y ese es el mensaje que estaba dando Lucas cuando lo escribió. Entonces, en otras palabras, dijeron de que iban a dar el 100%, pero el problema fue de que no lo dieron todo, no lo dieron absolutamente todo. Ese viene siendo el problema más grande que ellos tuvieron. Sin embargo, pues ellos robaron y pues no, y nosotros vemos de que no está mal si tú te quieres quedar con una parte de la posesión. De hecho, si ellos hubieran dicho, hey, nosotros solo tenemos 50%, si ellos hubieran sido un poco honestos, esto creo que no había pasado, pero como se dieron cuenta que todo mundo lo estaba dando todo, estaba dando todas las posesiones, ellos dijeron, no, hombre, démosle nosotros también. De todas maneras, nadie se va a dar cuenta. Y pues aquí, pues Pedro los sorprende a ellos de una manera extraordinaria. Y pues el problema aquí no es si una persona da más o menos a la iglesia. Quizás algunas personas necesitan dar algo más, ¿verdad? Pero el problema es de que pidieron dirección de Dios para dar todo y solo dieron una parte. Y ahí viene siendo el problema de ellos, que pidieron dirección, eran cristianos, recuerden que eran seguidores de Cristo, pidieron la dirección de Dios y solamente dieron una parte. Y muchas veces me pongo a pensar de que nosotros también, en nuestra vida como cristianos, muchas veces cometemos esos errores y pensamos y decimos, Dios, te doy todo, pero el lunes, olvídate. O sea, el domingo yo soy cristiano, pero el lunes ya no. De hecho, les voy a enseñar un video a ustedes. El video está en inglés, pero se las traducí en español, de un video bien popular que se hizo de cómo no debes adorar.
And the Don't Worship This Way band. It's wrong worship.
I will sing of your love on Sundays. Only sing of your love on Sundays. I will sing of your love on Sundays. Then this feeling is gone by Monday. I will give you little, I surrender.
I stand amazed at my hairdo. My stylist outdid herself. I lift my hands and see my nails.
now and get these bonus tracks.
Great is this song. Sing with me, how great is this song. Man, I love to sing.
Oh, yes.
Just to sing this song.
Don't delay. Order yours today.
No llamen a ese número. El video es chistoso, es la manera que no debes de adorar. Pero viendo este video me hace pensar que muchas veces, no tiene que ser simplemente en música, pero nosotros le prometemos a Dios, Dios te prometo aquí, te prometo allá, te doy todo, pero el lunes se nos olvida, se nos va, y no, o sea, ¿entiendes? Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado de qué prometemos a Dios. Y ese fue el problema de Ananías con su esposa, que prometieron, se dieron cuenta de que le iban a dar todo, pero solo dieron un poquito de lo que tenían, porque lo único que querían ellos era llevarse el crédito de que habían dado. No era cuestión de generosidad, como nosotros vemos, era una cuestión de honestidad. Una de las mejores cosas que usted puede hacer es serle honesto a Dios. Y el problema de ellos fueron de que no fueron honestos a la promesa que habían dado ellos. Ahora bien, no se trata de una cuestión de dinero, era un problema espiritual, ¿ok? Esto venía siendo un problema espiritual que ellos tenían. Recuerden de que ellos eran creyentes también. El problema que notaron ellos de que necesitaban dinero en su bolsillo, querían el crédito, pero también querían tener, porque necesitaban dinero. Yo siento de que nosotros vemos en el versículo cómo hasta dice de que todos los apóstoles repartían el dinero para cubrir la necesidad de todos ellos. Yo estoy seguro de que si Ananías y Zafira le hubieran dicho, hey, damos todo pero tenemos necesidad, a ellos se les hubiera ayudado, pero el problema fue de que no fueron honestos. Y como cristianos, yo siento de que también nosotros lo mejor que podemos hacer es serle honesto al Señor, a Jesús. Y luego, pues, entendiendo que mucha gente, pues, usted ha visto de que se dice, bueno, las iglesias hablan mucho de dinero y todo, y pues sí, hay iglesias de que usted mira de que se enfocan mucho en lo que es dinero, aunque yo siento de que aquí no se habla mucho de dinero, honestamente, pero el problema es de que el dinero es muy escaso en nuestras vidas y lo material se mezcla con lo espiritual, y este fue el problema que estaba teniendo Ananías con su esposa, que lo material se les mezcló con lo espiritual. Por eso es de que el Señor Jesús, y aquí les voy a dar un dato y se los puse aquí, un dato bien, bien curioso, y es de que Jesús habló más de dinero y de posesiones que el mismo cielo y el infierno. Y esto es algo bien tremendo, porque cuando nosotros, yo les invito a que ustedes agarren un libro, uno de los evangelios, y usted lea uno, y lo que vamos a notar, lo interesante que vamos a notar, de que cada vez que Jesús predicaba, cada vez que Jesús enseñaba o daba una parábola, casi el 75% de ese tema tenía que ver por posesiones y dinero. Adivinen por qué. Porque sabía de que nosotros íbamos a mezclar lo espiritual con lo material. Entonces, para él era de suma importancia. Imagínense que lo habló más que del cielo y del infierno. Él casi se enfocó, por ejemplo, en Mateo 24, nosotros vemos que habla mucho de lo que son el antes del fin y todo, pero en sí Jesús habló más de posesiones que del cielo y el infierno. Entonces nosotros tenemos que también tener cuidado de no mezclar lo espiritual con lo material. Como les digo, el problema era un problema de honestidad, su falta de honestidad en este caso. Nosotros podemos ver de que aunque tengamos falta de dinero, pues Dios cubre nuestras necesidades. Y no se trata mucho si es del dinero, o sea, este tema tiene que ver con dinero, pero muchas veces no es el dinero. Muchas veces usted o nosotros podemos ser muy fieles dando de lo que es nuestra posesión, pero muchas veces no es eso. Muchas veces viene siendo la misma lujuria, viene siendo tu trabajo, vienen siendo las adicciones. Muchas veces eso es lo que nos aparta o nos pone afuera de lo que es el plan de Dios. Entonces no se trata tanto del dinero, como les digo, nosotros podemos ser bien generosos, pero muchas veces no es eso, sino que es lujuria, adicciones o trabajo. El ser deshonesto lleva a la destrucción de matrimonios y familias y obviamente las relaciones. Y pues Dios le ha dado a ciertas personas el don de conocimiento. Y es bien interesante cómo nosotros vemos que en los capítulos anteriores Dios empezaba a darles algunos dones espirituales. Y ustedes notarán aquí de que cuando Pedro se dirigió a ellos, prácticamente no lo hizo por medio, no es que Dios le dijo, ve, anda, hablarles a ellos, sino de que él tenía un don de conocimiento. Muchas personas en la iglesia tienen ese don. Tienen ese don de que dice, algo extraño te pasa, ¿qué es lo que mira? Y muchas personas tienen ese don porque pues Dios les da ese conocimiento. Y miren ustedes de que Pedro no acusó a Ananías y a su esposa de mentirle a él. Él no los acusó por eso, sino que lo hizo porque ellos mintieron a la iglesia, no solamente a la iglesia, pero al Espíritu Santo. Y nosotros vemos cómo en el versículo 3 dice, Ananías le reclamó, o sea, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? Si nosotros nos damos cuenta, lo que le reclama Pedro viene siendo de que le mintieron al Espíritu Santo. Y ahí es donde estaba el problema. Y como le digo, o sea, nosotros le podemos mentir a cualquier persona. O sea, nosotros como creyentes podemos pensar de que, bueno, yo soy una buena persona, un buen cristiano, pero se dan cuenta de que Pedro le está reclamando aquí. Le dice, es que el problema no es ese. El problema no es que me estás mintiendo a mí. El problema no es que le estás mintiendo a la iglesia. El problema es que le estás mintiendo a Dios, al Espíritu Santo. Ahí es donde está la raíz grande del problema que he tenido. Todos debemos tener cuidado con lo que prometemos a Dios. Como les enseñé en el video, nosotros podemos cantar, levantar las manos y decir que hacemos todo y el lunes se nos olvida. Entonces hay que tener cuidado, mucho, mucho cuidado de por qué le prometemos a Dios. Si nosotros le prometemos, ¿me entiende? Y no cumplimos, aquí donde vemos nosotros un problema que tenían ellos. Porque prácticamente dijeron que le iban a dar todo y no lo dieron todo. El ser deshonesto, pues a Dios puede destruir, como le dije a ustedes, matrimonios, iglesias y relaciones. Ok, el problema, uno de los problemas grandes también viene siendo de que Ananías fue el orgullo. El problema más grande de Ananías fue el orgullo. Sin embargo, quería que todos esperaran que él fuera muy espiritual y lo dio cuando no lo había hecho. Y pues muchas veces los creyentes queremos imitar a Ananías y pues a Zafira. El orgullo, señores, el orgullo es algo de que contamina lo que es tu relación con Dios. Y yo siempre hablo, más que todo, con los que estamos acá arriba, pues los del grupo de alabanza, porque uno también tiene que tener mucho, mucho cuidado en la manera de cómo llevamos el orgullo. O sea, yo puedo decir, yo soy el tremendo guitarrista y bla, 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 pero el problema de eso es de que si yo vengo a pararme aquí a decir de que yo soy el tremendo guitarrista, lo que va a pasar es que la gente me está viendo a mí y el problema es que me miren a mí y no miran a Dios, ahí caigo en pecado. Entonces lo que tratamos de hacer es de que primero el músico tenga una relación con Dios. Y vamos a hablar de música al final, de todo esto, pero lo que estamos buscando es de que por medio de la música construyamos este puente que separa a nosotros de Dios, pero que Dios nos use a nosotros, como eso. Y usted puede decir, bueno, ustedes los músicos, pero no solamente son los músicos, también el cristiano que no toca ningún instrumento, el cristiano común y corriente, que prácticamente nosotros somos esa luz. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo olvido el lunes lo que prometí el domingo, la gente a mí no me va a querer. Entonces, yo puedo ser luz acá, pero también recuerden de que tenemos que ser luz al mundo. Entonces, el lunes, martes, miércoles, todos los días de la semana, nuestros amigos en los trabajos, nuestros amigos en las escuelas, tienen que ver eso también, tienen que ver de que somos esa luz que alumbra en un mundo de oscuridad y no creernos del orgullo y no caer en el orgullo. Recuerden de que ellos eran creyentes y la estaban pasando bien. Este era el momento más perfecto que ha vivido la iglesia. La estaban pasando de maravilla hasta que llegó el capítulo 5, donde vemos pues que aquí pues la cosa se puso más seria, y pues podemos crear una impresión de todos, de que yo leo la Biblia, podemos crear una impresión de que yo soy una persona que oro y todo, pero por dentro somos diferentes, podemos parecer algo que no somos, ¿me entiendes? Entonces tenemos que también tener cuidado. Esta historia, este evento nos enseña a nosotros también, porque cuando ellos dieron el dinero, todo el mundo había dicho, hey, lo dieron todo, aquí apláudanle, qué bonito, Ananías y Zafira, pues dieron todo el dinero, pero ellos estaban aparentando algo que no eran, y eso es otra cosa que nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Yo le decía a los músicos, bueno, en el servicio de inglés, de que nuestro brother aquí, Luisito, el ministro de música, hay algo que nos enseña que a mí me gusta bastante, que dice, eso aplica también para cuando nosotros vamos afuera y cómo nos comportamos con los demás. Nos decía, hay una gran diferencia entre este escalón y este que está acá, porque en este que está acá, si ustedes ven, ustedes me miran, pero si yo me bajo del escalón y yo me escondo, ustedes van a escuchar mi voz, pero probablemente yo no estoy en el punto principal. Entonces hay una gran diferencia estar aquí y estar acá arriba, porque acá arriba pues todo el mundo nos ve, tengo dos luces acá que estas luces tan fuertes, o sea, los que estamos acá vemos las grandes luces acá y estamos en la mira, estamos ahí adentro. Entonces, bueno, pues decía, bueno, pero eso aplica para todos los que suben acá, los pastores, los líderes, los músicos, pero no es así también, en el mundo también afuera pasa exactamente lo mismo. Si nosotros estamos escondidos, no va a pasar absolutamente nada, pero nosotros en realidad estamos acá arriba, fuera en el mundo, entonces todo mundo mira nuestras acciones, todo mundo mira que lo que estamos haciendo, entonces nosotros tenemos que hacer un ejemplo a las personas, porque todo mundo, ellos tienen los ojos en nosotros, ¿por qué? Porque ellos esperan lo mejor de nosotros, entonces nosotros tenemos que llevar a Cristo, no solamente guiarlos a Cristo, obviamente, pero también tenemos que ser ejemplo de Cristo. Yo también le decía a los jóvenes hace bastante, yo les decía, mire, es que nosotros podemos, yo a una persona le puedo bajar la luna y las estrellas y decirle qué bonito es Cristo y mirar la creación de Dios, pero si ellos no lo miran por medio de mí, no sirve absolutamente de nada. De hecho, el mejor testigo que tú tienes no son las estrellas, la luz, la luna, la cascada, que vos le puedes decir, mira esta cascada, Dios la creó, amén, aleluya, mire qué bonito, ¿entiendes? Entonces, la mejor prueba que tú tienes eres tú mismo, tu testimonio, porque ellos te están viendo más a ti que a la cascadita bonita que está ahí, o la luna o las estrellas, ¿entiendes? Entonces, el mundo nos está viendo a nosotros y por eso nosotros tenemos que llevar un buen testimonio a todas partes. Y pues, como les decía a ustedes, pues, en la iglesia pues hay dos tipos de personas, obviamente el no creyente y el creyente, aunque aquí en este periodo de la Biblia todos eran creyentes y entre ellos se compartía, imagínense, el que tenía necesidad se le compartía y todo se daba igualmente. Por fuera, Ananías y Zafira pues parecían otro miembro de la iglesia, parecían totalmente otro miembro de la iglesia, y es posible que podamos imitar ese tipo de duplicidad con un tiempo, pero si alguien mira de cerca, las mentiras todavía están ahí. Prácticamente no podemos escondernos de Dios, ninguno de nosotros puede esconderse de Dios. Como les digo, podemos engañar a cualquiera, al hermano, al pastor, al líder, pero una cosa que sí nosotros vemos en esta historia es de que nunca vas a poder esconderte de Dios. De hecho, desde el principio de la Biblia, uno de los pasajes más famosos, cuando Adán y Eva estaban escondidos. ¿Y qué pasó? Dios ya sabía dónde estaban. Ya sabía dónde estaban. Entonces, desde el principio de la creación, Dios nos enseña que no te podés esconder de Él. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos como si fueran reproducidos en un altavoz. Mira, allá está Juan Carlos con la computadora. Si yo le digo a Juan Carlos, brother, yo tengo un chip aquí en la cabeza y yo quiero que ese chip tiene toda la información mía de lo que hice ayer, antier, el jueves, toda la semana, te la voy a dar a vos y yo quiero que vos la pongas aquí en los proyectores. Quiero que produzcas todo y que le subas volumen a la música para que la gente escuche todo lo que yo hablé. ¿Cuántos se unen conmigo? Vea que qué difícil decirle, hey, yo te voy a, todo lo que vos hiciste lo vamos a exponer acá. Es algo bien difícil, ¿verdad? O sea, Pero eso fue exactamente lo que hizo Dios. O sea, Dios les puso en el PowerPoint, en display, como dicen en inglés, les puso ahí, les reveló exactamente qué es lo que pasó cuando ellos ocultaron esto y lo puso a disposición de todo el mundo que lo vieran. ¿Por qué? Porque ellos murieron en ese instante. Entonces todo el mundo se dio cuenta. Así como si yo le digo a Juan Carlos que ponga todo, todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se dio cuenta. Estos no dieron todo. ¿Me entiendes? Estos tenían escondido algo. Imagínense que todos nuestros pensamientos estuvieran aquí y que todo el mundo lo viera. ¿Entiendes? Por eso es que a pesar de que puedes engañar a los demás, Ananías pues, y su esposa fueron descubiertos y no hay puertas cerradas para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que está pasando. Y como les digo a ustedes, ellos mueren. De hecho, en el papelito ustedes miran que lo llevan ahí. Ellos mueren. No todo el que miente es castigado inmediatamente por su pecado. O sea, si yo les digo ahorita, ¿cuántas mentiras no hemos dicho? ¿Me entiendes? O sea, no quiere decir de que usted porque dio una mentira, ¡uy! Se murió. O sea, no lo tomen fuera de contexto. O sea, Dios quería hacer algo con ellos y por eso lo hizo. Pero no quiere decir de que usted, pues, ¡uy! Usted se va a caer hoy. Pero sus muertes revelan muchas cosas en hecho y sirven como una señal. La muerte de ellos sirve como una señal porque Dios toma algo que es verdadero del reino y lo exhibe físicamente. Pero les di el ejemplo a ustedes de que qué pasaría si nuestros pensamientos fueran proyectados en estos dos proyectores, porque de cierta manera Dios quería darle un mensaje a ellos, ¿ok? Este mensaje es importante porque probablemente muchos creyentes estaban pensando ya lo mismo, diciendo, tal vez demos un poquito y todo. Cuando pasó esto se dieron cuenta de que hoy sí, no podemos hacer eso. O sea, fue una enseñanza que también Dios les está dando por el Espíritu Santo, le está dando al pueblo, ya que era una iglesia que la estaban pasando bien, como le digo a ustedes, estaban pasando un momento extraordinario hasta que pasó el versículo 5. Y pues Dios no hace esto con todos los que mienten, obviamente, pero no debería ocultar el hecho de que esta muerte es una imagen de cómo Dios se siente al respecto del pecado. Recuerde de que cuando para Dios pues el pecado significa muerte también, y es un vistazo al juicio futuro. Este es un vistazo que nosotros vemos al juicio futuro para todos los que comparten esto que tenían Ananías y Zafira, porque eso lo podemos ver en el mundo actual. O sea, en el mundo actual nosotros vemos todo este tipo, digamos, de robo. O sea, yo no le tengo que dar mucho ejemplo. Ve los taxes. No, hombre, vos mentí en los taxes. Poné que tenés 5 hijos, pero están allá en tu país. Pero vos poné los 5 porque te van a dar más. Todas esas clases de mentiritas que nosotros lo hacemos por debajo de la mesa, todas esas cosas, pues son cosas que a Dios no le gustan, obviamente. Y nosotros muchas veces nos parecemos a ellos, a Ananías y a Zafira, desafortunadamente muchas, muchas veces. Y pues en segundo lugar, Ananías y Zafira habían visto la actividad del Espíritu Santo tan cerca de que la gravedad del pecado pues les aumentó a ellos. Piénselo como en el templo. En el templo de Dios, una de las cosas que muchos de ustedes que me conocen, a los jóvenes les enseño bastante, son las gráficas del templo y cómo dentro del templo estaba algo que se llamaba el arca del pacto, the Holy of Holies, que se conoce en inglés, y esa era la presencia de Dios, donde solamente una persona podía entrar una vez al año para el perdón del pecado de los pueblos. Y lo interesante de esto, de que había pues un mantel, o sea, una cortina grande que dividía esa sala pequeña de la sala grande. Y lo interesante es de que cuando el sumo sacerdote iba a entrar, ese sumo sacerdote tenía que ser tan limpio, tan honesto y tan puro, que si era tanto de que si él cruzaba y él tenía alguna mentirita al momento de cruzar, absolutamente Dios la persona caía muerta ahí mismo. Entonces, y es interesante cómo en el Nuevo Testamento nosotros vemos de que las enseñanzas de que el templo ahora, que no está físico, ¿está dónde? En nuestro corazón. Entonces, si tenemos el templo en nuestros corazones, así como en el Antiguo Testamento, y nosotros queremos hacer una mentirita, recuérdense de que estamos en esa línea fina donde pues probablemente no te va a pasar nada, pero al final pues todos nosotros vamos a compadecer con el tribunal de Cristo y ahí las vamos a ver muchas veces, muchos de nosotros. Entonces tenemos que acordarnos que el templo está en nuestros corazones y que tenemos que hacer lo posible para ser honestos. Luego de esto viene lo que se le conoce el miedo. Okay, el miedo es parte de la adoración. Si ustedes notan, al final del versículo, pues habla bastante de que todo mundo tuvo miedo. De hecho, es el versículo, es el último, el 11. En el versículo 11, al final dice de que y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Si ustedes se dan cuenta, el temor viene siendo, es un arma, digamos, buena, porque, bueno, con la pandemia, ¿verdad? Muchas personas desarrollaron un temor grande a lo que pasó con el virus. Y pues, si ustedes se dan cuenta, el temor era un mecanismo de defensa para que la persona no saliera, limpiara las manos 10 veces al día, cocinara más la comida, vea todo lo que, o sea, regara pues los spray en toda la casa. O sea, el mismo miedo hacía de que la persona se protegiera. Y este miedo que pues refleja el versículo, viene siendo un miedo de respeto, no un miedo de que, ay no, lo voy a tener miedo a Dios. Es un miedo de respeto. Y esto es algo de que pues, como les digo a ustedes, acá arriba, a nosotros, yo hablo por los músicos, ¿va? Porque pues puedo hablar por ellos, o sea, porque estoy aquí. Y una de las cosas de que mucha gente me dice, y ustedes no se ponen nerviosos, y la verdad, no, nos ponemos nerviosos, pero controlamos el nervio. O sea, si usted me ponen a tocar a mí solo ahí, el nervio uno lo controla, porque es algo que se va aprendiendo gradualmente. El problema es, no es el nervio, el problema es el miedo que tenemos a Dios. Como les dije al principio, el problema de que digan, yo soy el gran baterista, el gran cantante, el gran guitarrista, ahí es donde viene el problema de que miren a otra persona y no miren a Dios. Entonces es el miedo eso, no es tanto los nervios, pero es el miedo. Y eso también es algo de que deberíamos de practicar afuera todos los cristianos, ese temor. A la iglesia aquí se le enseñó ese temor, porque Dios, ¿qué les dijo? La mentira te lleva a esto. Por eso de que tuvo un gran temor, pero no fue un temor para que ellos se escondieran de Dios. Fue un temor para que ellos pensaran que, cuál era la consecuencia de mentir al Espíritu Santo. Entonces fue una enseñanza que Dios les dio, no para que ellos salgan corriendo, sino para... Y esto aplica también, este versículo nos aplica bastante al día de hoy, pues a todos nosotros. Como era de esperar, pues estas dramáticas muertes causaron el miedo, obviamente, pero no nos sorprende ver de que incluso a la luz de esto, cada vez más gente creía en el Señor. Y es increíble cómo nosotros vemos en los capítulos anteriores de que aún así la gente venía en los miles, dice la Biblia, in the thousands, como dice en inglés, pero venía por miles, miles, miles. Por eso le digo de que era un momento grande para la iglesia, que la gente se convertía. Entonces, aún así, pues el llevar la palabra de Dios y estar en un lugar totalmente que estaban en contra de ellos, pues pudieron salir adelante y convertir mucha gente. Entonces, el miedo viene siendo una parte integrada en la adoración. Para los que estamos finalizados con la idea de que Dios es infinitamente amoroso, esta es una comprensión pues de lo que prácticamente queremos ver, pues pero el amor a Dios solo tiene sentido cuando conocemos la gloria de Él y su poder. Y como el pecado, es un asunto muy, muy serio para Dios. Recordemos esto de que el pecado Dios lo toma muy, muy en serio. No importa si nosotros engañamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero Dios toma muy, muy en serio el pecado. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso también y entender de que nosotros somos luz a las personas afuera. Como somos representantes de Cristo, recuerden que cristiano es un representante de Cristo, nosotros tenemos que proyectar eso a otras personas, porque no va a haber otra manera que las otras personas puedan venir a los pies de Cristo. Si ellos no lo miran entre nosotros. Entonces, a nosotros vemos cómo esta historia, este evento que pasó en las Escrituras, nos da a entender y nos enseñan muchas, muchas cosas de cómo los cristianos tendremos que comportarnos a la luz del mundo. Recuérdense, como les digo, ellos eran creyentes y les pasó este evento desafortunado para ellos. Entonces, si tú eres nuevo hoy en día y pues tú viniste acá, pues recuerda de que también Dios tiene algo bien, bien grande para ti, y pues yo quiero que pues de cierta manera de que tú escuches la palabra de Dios y abramos nuestros corazones. Y pues yo le voy a invitar a la iglesia que cerremos nuestros ojos, y cerrando nuestros ojos yo quiero de que ustedes oren conmigo.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.